Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Como siempre, nos encanta estar aquí cumpliendo esta cita con ustedes todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de Mis Preguntas con Roberto Pombo. Este programa de hoy lo hemos titulado La Muerte Inesperada. Y desde el título nos está planteando un contrasentido. Si lo único cierto que tenemos en la vida es la muerte, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptarla? No solo la propia muerte, de la cual ya hemos hablado varias veces en familia, sino la de los seres queridos, en especial cuando no está de por medio la edad o una enfermedad, y por eso la consideramos una muerte inesperada. No la estábamos esperando, aun cuando sabemos que llegará. Ese es nuestro tema de hoy. Les doy la cordial bienvenida.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo
día? Isidro, pues para usted también, buenos días, bienvenido a este tema que sé que es un tema difícil de tratar, pero que nosotros tenemos ese compromiso en familia de poner sobre la mesa temas complicados. ¿Y qué mejor que hacerlo con alguien que ha aceptado compartir su experiencia de vida con nosotros y con nuestros oyentes? ¿Quién es nuestra invitada, Isidro?
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y así es un tema duro incluso de producir también, pero bueno, lo que queremos es también que nuestros oyentes aprendan a la par que lo hacemos nosotros. Nuestra primera invitada es Laura Castro, ella es facilitadora y conferencista de adversidad y duelo, además es autora del libro 21 verdades sobre la muerte que te sirven para la vida. Y este libro, bueno, viene de una experiencia personal. Laura perdió a su hija inesperadamente cuando ésta tenía 18 años de edad y ya nos contará un poco más sobre esa historia. Laura, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días para ustedes. Muchísimas gracias por invitarme.
Laura, empecemos por contar esa historia. ¿Cómo llega esa muerte inesperada de su hija? ¿Cómo la vive? ¿Qué estaba pasando en ese momento?
Bueno, de qué estaba pasando era que estábamos viviendo la vida normal, y es que yo daba por sentado pues todo, tenía una vida muy bonita, muy tranquila, esa que decimos como con las casillitas más o menos chuleada, guerreándola, pero pues bien, dándola por sentado, estábamos completamente tranquilas, a punto de dar un cambio importante. Mi hija se acababa de graduar del colegio, estaba a punto de entrar a la universidad, y tengo otra hija chiquita que terminó su jardín justo en ese momento también, y estaba empezando colegio grande. Entonces estábamos en el punto en el que la gente dice, y que yo también creía que estaba como con todo el futuro por delante, y ahí nos sorprendió la muerte de manera, lo voy a decir entre comillas, mental, porque ahora entiendo que eso no existe, sino que lo que va a pasar, todo lo que puede pasar, pues pasa, como la ley de Murphy. y pues así me enfrenté de un segundo al otro con una verdad, y era que sí, esta experiencia en esta vida tiene un día de fin marcado, y pues me tocó.
Me tocó, esa palabra además es bien dura, porque además, sobre todo Laura, porque desde que empezamos el programa estamos pensando en eso, todos sabemos que en algún momento nos va a tocar, obviamente, morir nosotros porque todos somos mortales y que se mueran las personas que queremos porque todas son mortales. Pero eso en la cabeza lo entendemos, pero en el corazón no nos llega. No logramos prepararnos para eso. Después de la experiencia y después de todo lo vivido, ¿tú has llegado al momento de decir si es posible prepararse para algo que sabemos que va a ocurrir?
Es posible prepararse, y de hecho yo creo que esa es una de las misiones que he tomado como bandera en este camino, y por eso expongo mi historia tan abiertamente, que yo sé que genera controversia, pero es humanizar la muerte, justamente darnos cuenta de que tener a nuestros seres queridos, experimentar el amor, no está para otra cosa, sino para expandirnos en conciencia, en ayudarnos a ser mejores seres humanos y soltar ese miedo que tenemos a la muerte. Porque es que le tenemos tanto miedo que no hablamos de ella, es que no sabemos cuándo nos toca. No nos morimos por andar en malos pasos, nos morimos por el simple hecho de estar vivos. Y eso, en lugar de dispararnos los miedos, lo que tiene es que enseñarnos a vivir el presente, que es lo único que en realidad tenemos.
Laura, háblenos de esas 21 verdades que encontró sobre la muerte que nos sirven para la vida.
La primera es que es justamente ese desconocimiento de lo que somos como seres humanos, que nos estanca en el sufrimiento tras la muerte de un ser querido, o incluso de pensar en nuestra propia muerte. Hay muchas personas que viven con miedo a la muerte y por ese miedo no se atreven a vivir lo que pueden vivir o expandir su potencial. Entonces, esa es la primera gran verdad. O sea, nuestra mente nos cuenta tantas historias, creencias de lo que debería ser la muerte o de lo que nos deberíamos convertir nosotros tras la muerte de un ser querido, que no nos permitiríamos seguir siendo felices o reconstruir nuestra vida, porque claro, la vida a mí se me murió. Yo digo, la Laura Castro de ese momento murió en el momento en el que me informan y conozco de frente la muerte de mi hija, pero tengo la oportunidad de nacer de nuevo, de reconstruir mi corazón con los pedazos que más me gustan de mí, de conocer a un Dios que de verdad me está viendo, que está vivo en mí y que conoce todo esto, y con valentía atravesando esos temas que son difíciles de tratar. Pues bueno, eso se necesita valentía para atravesar todas esas emociones densas, difíciles de gestionar, atravesarlas para poder descubrir que detrás de eso no hay más sino más amor, más poder, más sentido de vida, más ganas de soñar y de cumplir los sueños, porque pues yo sé que igual también me voy a morir. Y solo tengo acá los días que Dios quiera que sean, o los que acordé, los que pacté, los que sea que vayan a hacer, no lo sé, pero en este presente decido y tomo la decisión de vivir con la verdad, y que es lo que inspira las 21 verdades.
Laura, ¿eso lo sabes ahora, después de transitar todo el dolor y de convertirlo en un libro? ¿Qué marcó la diferencia? Es decir, ¿qué fue lo que llevó a que Laura no se hundiera en el dolor, sino que decidiera transmutar ese dolor y convertirlo en un libro y convertirla ahora en una facilitadora de procesos de duelo?
El amor. Creo que el amor es el poder, la fuerza creadora más impresionante y milagrosa que hay. Por amor tuve la gracia de experimentar la presencia de Dios, y sin más allá de las religiones y más allá de las creencias que tenemos de lo que es ese Dios, poder saber que de allá venimos y allá vamos, y que me permitió a mí sentirme tan acompañada y tan amada, que pude sentir ella desde ese lugar desconocido para ella, y pues para mí mucho más en ese momento, imaginármela y sentirla sufriendo por el dolor que estaba causando su muerte. Y ese amor me inspiró a decirle: hija, sigue tu camino, porque aquí esto no lo podemos cambiar. Sigue tranquila y confiada por donde tienes que seguir, que yo me hago cargo aquí de lo que toca. Confía en mí, que no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. O sea, vete tranquila, mi amor. Y a punta de amor, si puedo tener una misión de mi alma, la voy a cumplir siendo esa mamá responsable de mis propias emociones, de mi dolor, porque lo tengo vivo en mi corazón, pero lo transmuto y es como hacer una alquimia para que esto sirva para mí primero, pero también tengo mi hija chiquita que lo está viviendo, que también perdió a su hermana, que también le duele su hermana y también tengo que estar para ella, para mi familia, la que me rodea, mi núcleo más cercano. Y ahora que se expandió esto y se abrió gracias a las redes sociales, pues al que pueda servirle este mensaje de luz, que en medio de su dolor encuentre también el amor para inspirarlo a transformarse y a hacer sentir orgullosos a nuestros seres queridos que están viéndonos desde este mundo espiritual ahora.
Es Laura Castro, autora del libro 21 verdades sobre la muerte que te sirven para la vida, quien ha accedido a acompañarnos hoy en Familia y dejarnos planteado este tema que vamos a profundizar en este espacio, en este encuentro de En Familia de hoy. Laura, muchísimas gracias.
No, con todo el amor.
Como es habitual en Familia, le hemos pedido a Paula Gómez de nuestro equipo de producción que saliera y le preguntara a la gente si verdaderamente se siente preparada para enfrentar un duelo como ese, la muerte de un ser querido. Creo que es una pregunta bien comprometedora porque la mayoría de la gente no lo está y ni siquiera sabemos si es posible verdaderamente prepararse para la propia muerte y para la de los seres que amamos. Paula, adelante.
¿Te sientes preparada para la muerte de un ser querido?
Pues pienso que es algo que sucede y que debemos estar preparados, pero en el momento que pase, pues va a ser duro, pero sí debemos ser conscientes de que todos tenemos que partir en algún momento y debemos preparar también a las personas allegadas a nosotros y pues uno mismo. Pues duro sí es porque en el momento que tú lo vives, vas a sentir pues obviamente cada día la ausencia de esa persona.
¿Y no te ha pasado que de pronto te imaginas que esa persona fallece, esa persona importante, y empiezas como a tambalear de la tristeza o del miedo?
Sí, obviamente se siente la ausencia, la tristeza, el vacío sobre todo, y no tanto en el momento de la partida, sino ya cuando pasan más días de la ausencia, porque ahí es donde se siente pues el vacío real.
¿Sabes cómo manejarías la muerte de un ser querido?
No, señora, es que como no me ha pasado nada, o sea, no se me ha muerto ningún familiar, no sabría cómo reaccionar en ese tipo de casos.
Yo pienso que uno cree que está preparado en esta vida, pero cuando le toque la realidad, ese día es muy doloroso y uno no acepta las cosas como vienen y debería estar preparado, pero no lo está. Es mentira que uno está preparado.
¿Cómo aprender a manejar ese momento?
Ese momento tan doloroso es no soltarse la mano de Dios. Es mejor dicho, orar mucho para que uno le dé mucha paz y tranquilidad a Dios en ese momento.
¿Sientes que estás preparado para la muerte de un ser querido?
No creo.
¿No sabrías cómo manejarlo?
De pronto sí, pero es más la cuestión de qué familiar sería.
¿Y qué familiar para ti sería como el que marcaría ese duelo que no sabrías cómo llevar?
De pronto mis abuelos o mi mamá.
Bueno, pues para hablar de este tema nos acompaña alguien que no necesita presentación definitivamente, que se ha quedado en el corazón y en el alma de todos sus oyentes y televidentes, el doctor Santiago Rojas. Médico, ustedes saben que él es experto en cuidado paliativo, en manejo del duelo, pero lo hemos invitado fundamentalmente porque entre los muchos libros que Santiago Rojas ha escrito, hay uno que se llama Bienvenida Muerte. Y uno dice, uy, ¿hasta allá? ¿Se le puede dar la bienvenida a la muerte? Repito, sabiendo que va a llegar, ¿somos capaces de decirle bienvenida? Santiago, bienvenido.
Bienvenida a la vida a través de reconocer la muerte. Gracias, Judith, y a todos los que nos escuchan. Cuando le damos la bienvenida a la muerte es porque estamos siendo conscientes que somos mortales y podemos vivir con intensidad este momento. Siempre pensamos que no nos vamos a morir, entonces creemos que les tocará a otros y por eso no estamos preparados ni para la propia ni para la ajena. Así que abrirse a la muerte, como los pacientes terminales lo hacen, les da mucha más posibilidad de experimentar la vida a plenitud.
Quizás ahí está la clave, Santiago, y es que hablar de la muerte de una persona en enfermedad terminal sigue siendo difícil y la gente no quiere hablar de ello, pero al menos uno dice, bueno, está cerca la muerte. Pero cuando una persona muere, por ejemplo, en un accidente de tránsito, o de pronto un infarto fulminante y murió, y uno dice, pero ¿cómo? Esta persona que estaba tan bien, no puede ser posible. O cuando muere una persona muy joven, dicen, no, pero por favor, si apenas tenía 18 o 20 años o menos, si muere un niño. Es decir, la muerte, hay momentos en los cuales, a pesar de saber y tener esa certeza de que la muerte está ahí, no queremos aceptarla. Eso es mucho más complicado, ¿o no?
Sí, la no aceptación lleva mayor dolor, la resistencia aumenta en este caso, la dificultad adaptativa. Todos nos vamos a morir, eso lo tenemos claro como proceso general, pero no lo hemos interiorizado como proceso experiencial, y eso hace que no vivamos la vida con intensidad porque creemos que en otro momento lo podemos cambiar. El hecho fundamental es que al lado del lecho de muerte yo he aprendido que este es el instante de vida que tenemos, porque eso los pacientes terminales lo tienen. Los jóvenes no lo tienen claro y muchas personas no quisieran vivirlo y por eso sufren muchas veces las cosas anticipatoriamente en lugar de disfrutarlas. ¿Estamos preparados para morir? Como sociedad no lo estamos. En la pandemia lo vimos, eso no nos transformó. Seguimos viviendo un modelo de vida donde negamos la muerte, aunque sabemos que ocurre, y donde no disfrutamos la vida porque estamos pendientes de cosas que no tienen sentido para la vida de fondo. Y precisamente la muerte nos pone en la relevancia de valorar la vida sabiendo que nos vamos a morir.
Doctor, pero de alguna forma como que seguimos con esa idea preconcebida de que nos vamos a morir de viejos, cuando la verdad es que pues todos los días se muere gente en diferentes circunstancias. ¿De dónde viene ese arraigo, dónde viene ese apego, digamos, como decía usted, a la vida, pues, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que es al ambiente de la vida. Nosotros creemos que la vida es las posesiones, que la vida es el rol social, pero no conocemos lo que es la vida. Cuando los seres humanos están en un lecho de muerte, y yo me baso en eso porque es experiencia en un lecho de muerte de cientos de pacientes, empiezan a descubrir una vida mucho más profunda en el instante, en la sonrisa, en la respiración, en la capacidad de amar, en la experiencia espiritual transpersonal. Ahí encuentran la vida. Lo otro es la vida social, es el alcanzar metas, es el reconocido, salir en los likes y que lo crean a uno importante, especial, bonito. Y todo eso que creemos que es la vida se nos derrumba frente a la muerte. La vida es algo mucho más profundo, es transpersonal, es espiritual y tiene un sentido cuando lo reconocemos. Arraigamos al ambiente de la vida, creemos que esa es la vida y por eso cuando lo perdemos sufrimos mucho o cuando creemos que lo vamos a perder. Y las muertes inesperadas, aquellas que no tenemos la posibilidad en la creencia de que ocurran, nos llevan a algo que es fundamental, al miedo que nos pase a nosotros. Por eso son tan difíciles. Se murió esa persona que ayer estaba bien, uy, de pronto me toca a mí. Y como no he validado la posibilidad de ser mortal y ni aceptado la condición de morirme, la sufro con mayor intensidad.
Bueno, Santiago, y la audiencia me perdonará que le diga Santiago, pero es que nos conocemos hace tanto tiempo que a mí ya no me luce decirle doctor Rojas, como si me dijera doctora. Santiago, la pregunta que le hicimos a la gente, ¿es posible prepararse para que la muerte de un ser querido que sabemos que puede ocurrir no nos hunda en el dolor profundo? Porque ahí está la clave del asunto. No es solamente que pensemos que nos puede pasar a nosotros, sino que ese dolor tan intenso de perder al esposo, de perder al padre, de perder al hijo, tal vez es una de las más duras, el hijo o la hija, en fin, al ser que amamos y que nos hunda en el dolor, ¿cómo prepararnos para que ese hundimiento no llegue?
Es posible y estadísticamente se ve que es la menor cantidad de personas las que lo logran, pero sí es posible. Y es posible bajo dos premisas fundamentales. La primera, aceptar mi propia muerte. Aceptar que yo puedo ser el que se muere hoy, que hoy estoy, no quiere decir que me quiera morir, sino que hoy es una posibilidad. Y la segunda, mantener las relaciones intensamente activas al día de hoy. Eso quiere decir que hoy puede ser la última oportunidad. Entonces, hoy le quiero decir a Judith que la admiro, que la quiero profundamente, a Isidro también, a Paula que está detrás. Hoy, porque es la oportunidad que tengo hoy. Y si mañana la tengo, lo volveré a hacer. Vivir con intensidad. Esas dos cosas llevan a que tengamos no, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo hubiera estado. Porque cerca de un lecho de muerte muchas personas lo logran, pero evidentemente una muerte inesperada no nos prepara de esa manera. Entonces, ¿cuáles serían las dos premisas? Aceptar y validar que yo me puedo morir hoy, por eso voy a vivir con intensidad, y aceptar y vivir que puede ser el último momento con otro. Entonces le voy a dar, no el último, porque no sería la forma, aunque acabo de decirlo, sino el único, el instante, la posibilidad. Eso lleva a que valore tres cosas que son las claves en el proceso del duelo. Uno, fundamental, aceptar la realidad tal cual como es. Segundo, poder expresar auténticamente lo que siento y seguirme motivando por la vida de los vivos, que son las premisas del duelo, que si las vivimos en el instante que estamos con la persona, cuando eso ocurra, si es que ocurre, lo viviremos mucho mejor.
Doctor Santiago, bueno, ahorita hablaba Judith y decía de cuando uno de alguna forma, y digo esto entre comillas, se prepara para la muerte cuando alguien está viviendo una enfermedad. ¿Hay alguna diferencia entre esos duelos, en ese duelo que lleva 2 años una persona luchando con una enfermedad o que se está preparando la familia de cierta forma a cuando llega inesperadamente?
Sí, hay una diferencia en cuanto al impacto. Nosotros llamamos el impacto del duelo es mayor en una muerte inesperada. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas de todas las investigaciones, demuestran que al cabo del tiempo es exactamente mismo el proceso evolutivo en cuanto a la resolución. Hay 6 estados que se alteran profundamente en un shock emocional, lo llamamos los médicos, los investigadores, los tanatólogos, después de una muerte inesperada. La primera es una alteración emocional que lleva generalmente a la parálisis. No lo entiendo, no puedo, no sé qué pasó. Segundo, empezamos a no poder funcionar al 100 porque toda nuestra atención, energía y toda la conceptualización de la vida se enfoca en ese hecho que nos saca de nuestra realidad cotidiana. Perdemos capacidad vital, nos debilitamos. Generamos además una lentificación en la capacidad de claridad y de procesamiento mental y generamos algo fundamental, una gran exacerbación del miedo, la rabia y la culpa. Y por último, no podemos experimentar las emociones con la naturaleza que lo haríamos en otro momento. Eso nos pasa a todos los seres humanos. El periodo de tiempo puede ser muy corto, desde unos minutos hasta unas semanas, pero puede prolongarse lo que se llama un síndrome de estrés postraumático, que ahí requiere una atención médica y que le ocurre más o menos al 2% de la población después de un impacto de este estilo.
Bueno, Santiago, ya puestos en el duelo mismo, uno oye hablar, y lo acabas de explicar, las etapas del duelo, pero también ve uno personas que pasa y pasa y pasa el tiempo y todavía están sumidas en un dolor que no las deja vivir. Digamos, la memoria del ser querido debe quedar ahí y lo acompaña a uno siempre. Yo a la gente le digo, y no sé si me equivoco cuando lo digo, pero lo digo desde el corazón cuando voy a un funeral, yo le digo: a partir de este momento, ese ser lo tienes para siempre, en tu alma, presente contigo, profundamente contigo. Pero no todo el mundo lo asume de esa manera y entonces sigue conectado como a ese dolor y a estar permanentemente mirando las fotos, recordando la música, no moviendo sus espacios, no tocando nada de lo que tenía porque eso es sagrado, como paralizado en el dolor.
Digamos en el tiempo, ¿no? Lo que estás diciendo es que la gente se queda atrapada en un espacio-tiempo de un pasado que no se vuelve presente y por eso quedamos en el dolor. Hay un gran debate científico sobre qué prolonga el duelo y hay 3 elementos que lo prolongan. El primero es: hubiera podido ser diferente, y nos quedamos en el pensamiento. Si no hubiera estado, si no hubiera pasado, si no... Entonces ahí nos quedamos, y como es una hipótesis mental no la podemos resolver. La otra cosa se llama el duelo de la deuda. O sea, estamos convencidos de que lo que sentimos es por lo que pasó. Y entonces culpamos al otro de que se haya ido. Yo, mi vida se destruyó desde que se murió mi hijo. Y en lugar de decir yo lo amo, lo dice verbalmente, está experimentándolo lo contrario. Es que consecuencia de esa desgracia es que mi vida es así. Entonces quedo atrapado, primero, en una hipótesis de un tiempo. Segundo, en una hipótesis que me incapacita para vivir la experiencia y sobredimensiono las características de mi relación. Era perfecto. Muchas veces uno ve a padres que se les muere un hijo y los hijos que siguen vivos llegan y dicen: ojalá me hubiera muerto yo, porque se murió el hijo perfecto. Él era perfecto. Mi mamá ahora lo tiene como si fuera Jesucristo. Y ese tipo de 3 condiciones hace que se prolongue y se quede uno atrapado en el tiempo. Hay una cosa fundamental. ¿Qué es un duelo? Es saber que nada será igual, sin embargo, podemos estar bien. Y para lograrlo, esto es fundamental, hay que actualizar la relación a valor presente. Listo. Yo me tomaba un café con mi mamá todos los días, ahora me lo voy a tomar y voy a dialogar con ella en mi hoy. Le voy a contar de mi hoy, no me voy a quedar en el pasado lo que no hay. Le voy a hablar de mis proyectos. Yo tenía estas ideas con mi mamá, me gustaba esto, compartía esto, lo voy a seguir haciendo en mi hoy. En lugar de quedarme atrapado en ese tiempo que me paraliza y se vuelve eterno, me voy a mi presente e incorporo esa memoria que estás diciendo, Judith, a tu vida. Porque ¿qué es la memoria? Es ese recuerdo de la presencia. Y eso queda no solo enmarcado en el alma, sino en mi cuerpo. El cuerpo es un acúmulo de memoria, de comidas del vientre de mi madre hasta lo que he vivido, mi experiencia cotidiana hoy. Entonces, hay que actualizar la memoria o valor presente. Hay que volver a reconstruir la relación en el hoy, como quien dice actualizar una app como la de Caracol Radio. Tenerla hoy para que hoy nos llegue la información del día. Esa es la manera de elaborar el duelo. Quedarse atrapado en el pasado por esas tres características que dije nos prolongan y vuelve un duelo patológico. Vivirlo en el presente nos libera y nos permite volver a experimentar el bienestar de disfrutar el recuerdo. Y para resumirlo, digo de una manera: cuando uno recuerda a alguien que ya murió y le da alegría recordarlo, lo está amando porque ya no lo necesita, ya no lo está obligando a que sea presente para que uno se sienta bien. Eso pasa con los abuelos. O sea, que amar es ayudar a otro a ser libre y ese es el final del duelo, que podamos recordar sin dolor y con disfrute de que esa presencia nos ha marcado la vida.
Bueno, para nosotros ya es hora de la pausa, doctor Santiago Rojas, así que un mensaje final para nuestra audiencia, esa que nos está escuchando y dice, ay, eso es pura carreta, eso no, nadie está preparado, nadie está preparado, eso es insuperable.
Y a pensar que es insuperable lo va a volver así. Yo les digo simplemente una cosa, recordemos a las personas en el presente lo que valen para nosotros, para que nunca nos arrepintamos de no haberlo hecho. Así que Judy, te quiero mucho, mi querido Isidro y Paulita que está detrás, muchas gracias. Recordar eso hoy, vivirlo hoy, experimentarlo hoy, nos dará paz en el presente y sobre todo nos dará un recuerdo bonito en el futuro.
Muchas gracias al doctor Santiago Rojas, como siempre, un gran placer contar con su presencia en nuestro En Familia de hoy. Ya regresamos para contar otra historia y profundizar también en otras maneras que ayudan muchísimo a enfrentar lo que significa un duelo por la pérdida de un ser querido. Ya regresamos.
Judith Sarmiento, en familia.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren. Compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
Avanzamos pues en nuestro encuentro en familia de hoy, poniendo sobre la mesa de los colombianos un tema que muchos eluden, porque sí, porque le tenemos miedo, porque no queremos hablar al respecto. Pero nosotros sí queremos hablar al respecto y queremos que ustedes acepten la invitación a hablar de si es posible prepararse para la muerte de un ser querido. Vamos a tocar ahora un tema un poco diferente al que tocamos en el primer segmento, porque en esta oportunidad es una muerte que quizás sí se esperaba, pero como es una persona tan joven la que muere en esta novela, pues uno se siente realmente sobrecogido. El autor de la novela, que se llama El Peor Año, es Luis Eduardo Hoyos. Él ha sido profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional durante más de 30 años. Actualmente se dedica a caminar, a cuidar un bosque y a escribir. Ha escrito varios libros, pero queremos centrarnos, profesor Hoyos, en este libro de El Peor Año, que cuenta precisamente la historia de un padre que acompaña a su hijo a morir porque ha optado por la eutanasia frente a la situación que estaba viviendo. ¿Qué lo llevó a escribir ese libro, profesor?
Bueno, la base del libro es autobiográfica. Por supuesto que es un libro de ficción, tiene muchas más cosas de las que yo viví, pero el núcleo es autobiográfico y es exactamente lo que ha mencionado, la experiencia de haber perdido a un hijo, en realidad un sobrino, pero que era muy cercano, era como mi hijo, que a los 18 años adquiere un cáncer terminal, le es diagnosticado. Y duró más o menos como ese proceso de morir de mi hijo fue de un año largo. ¿Sí? Es el que da lugar a la novela y le da también el título.
Profesor Luis, ya metiéndonos un poco más en su historia personal, bueno, cuando llega este momento, esta enfermedad, ¿supieron inmediatamente qué enfermedad era? ¿Cómo vivieron, digamos, esta situación que él estaba enfrentando?
No, el diagnóstico no fue inmediatamente el que les digo, porque se empieza a buscar un chico de 18 años, perfecto estado de salud para su momento. Empieza a tener unos dolores muy especiales en una parte muy particular del cuerpo, se empiezan a hacer los exámenes y después de un tiempo no muy largo se detecta que es un tumor, ya se sabe casi que los médicos anticipaban que era maligno, empiezan a hacerse las pruebas y en realidad estaban buscando qué tipo de tumor, pero ya sabían por el crecimiento tan rápido. Entonces, digamos que lo primero es una sorpresa muy fuerte, es un sacudón. Ya después empieza uno a acercarse a la noticia fatal. Y lo que sigue después de que ya se sabe, viene la operación, vienen las terapias, después de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento en los tratamientos, era un cáncer muy fuerte, le producía mucho dolor, él tenía que estar sometido a... Después de las quimioterapias y de la radioterapia, seguía habiendo, no había cura, pero seguía habiendo mucho dolor. Entonces estaba sometido a la morfina, a analgésicos muy fuertes, etcétera. Él se dio cuenta que esto no tenía salida, hizo conciencia de eso, a esa edad, con una certeza y una lucidez. En realidad eso fue lo que inspiró la novela, la lucidez de mi sobrino. Tuvimos una conversación, teníamos varias, pero una muy clara donde él me dijo, mira, yo no sé cómo se hace esto, si en Colombia esto es posible o cómo se hace, ¿sí? Pero yo ya no puedo más, ¿sí? Primero fue con él, después se habló con la familia, yo con él tenía una relación muy íntima, lo cuidaba muy cerca, entonces ya empezamos a hablar de eso y yo empecé a buscar el modo de hacerlo, ¿sí? Entonces contacté a las personas, me enteré de muchas cosas, después apareció el médico eutanasista con quien él tuvo también unas conversaciones y se llegó a esa decisión. Se habló después con la familia, eso era distinto, ¿sí? Con la mamá de él, pues no se habló, porque él no hubiera aceptado, ¿sí? Esa es una otra historia, ¿sí? Él no quería, ¿sí? Que se hablara con ella, porque él quería evitar ese tema, y con los otros se habló, y se fue llegando al convencimiento que era su voluntad, y que aparte de eso, era objetivamente claro que no se podía hacer nada distinto.
Profesor, usted es filósofo y uno tiende a pensar que alguien con una formación tan profunda como implica la filosofía tiene las herramientas para enfrentar un duelo. ¿Las tenía? ¿Las sentía? ¿O definitivamente el dolor lo rebasó y lo llevó tal vez a escribir este libro? Nárrenos esa experiencia que lo conduce a escribir El peor año.
Yo teóricamente, digamos, creía poder tener herramientas, pero cuando ocurre esto de manera tan cercana, entonces hay como un cruce entre lo que uno piensa y ha pensado y puede racionalizar, por así decir, y la emoción. Entonces es un cruce frontal, inclusive un choque, ¿sí? Uno no sabe cómo manejar las dos cosas, hasta que finalmente pues se impone una realidad y empieza casi que a dominar un sentido sereno, ¿sí? De entendimiento, de que esto es parte de la vida, la muerte.
Exactamente, y ese ha sido como el mensaje de nuestro programa de hoy. La muerte, mejor dicho, la vida no tiene sentido sin la muerte está ahí y tenemos que ser conscientes de ella. Pero, ¿por qué escoger la novela? Usted que ha escrito otro tipo de géneros, usted que ha escrito ensayos, ¿por qué escogió la novela para llevar esta historia?
Porque una novela me permitía expresar mejor una experiencia personal, emotiva, sentimental, que un libro teórico. Seguramente si a mí no me pasa esto, puedo escribir un libro sobre eutanasia o sobre muerte, lo que quieras, pero saldrá, hubiera salido otra cosa. Y la experiencia que viví dos veces, o sea, primero la experiencia que viví con mi sobrino y después la experiencia escribiendo el libro, que fue muy dolorosa, ¿sí? Doblemente dolorosa fue una experiencia, sí me dan instrumentos para comprender que vida y muerte no son opuestos, tiene un inicio que se llama nacimiento y tiene un final que se llama muerte. Son dos cosas del mismo proceso, el surgir y el desaparecer. Eso sí lo he aprendido, lo tengo muy claro, suena muy racional como lo acabo de decir, pero ya sintiendo a la edad que estoy, ¿sí?, me siento, si esa es la pregunta, voy a eso, preparado para la muerte, para mi muerte. Pero cada proceso individual inicia y termina, y eso tenemos que entenderlo.
Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por haber lanzado este libro que esperamos que a la audiencia le interese leerlo, porque eso es lo importante, poder llegar a través de la literatura a esos mensajes tan profundos. Luis Eduardo Hoyos es profesor de filosofía de la Universidad Nacional, ha sido profesor durante toda su vida, autor de varios libros, entre ellos este del cual hemos hablado hoy, El Peor Año. Muy amable por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Seguimos en familia hoy, que estamos hablando de la muerte inesperada, y en esta oportunidad vamos a seguir este programa conversando con Eliana Cardona Cabrera. Ella es maestra en artes visuales, máster en comunicación corporativa, además es especialista en historia y teoría del arte, pero es terapeuta artística, investigadora, educadora y creadora de espacios innovadores en torno al arte. Eliana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días, Isidro, buenos días, Judith, gracias por la invitación a este hermoso espacio.
Eliana, quisiera empezar preguntándole, ¿el arte puede ser una manera de enfrentar el duelo?
Sí, Isidro, es una de las maneras para poder transitar los duelos, y es una forma de transitarlo a partir de algo que tenemos todos los seres humanos, y es nuestras propias fuerzas internas creativas, que muchas veces decimos que no tenemos, pero las tenemos ahí.
Qué bueno decirlo de esa manera que lo acabas de decir, Eliana. Y es que a veces creemos que no tenemos esas fuerzas creativas. Particularmente yo he sido alguien que digo, yo por lo menos pintar no sé, yo no sé ni coger un pincel, no sé coger un lápiz, no va conmigo eso. Y entonces uno se pregunta, ¿puedo yo utilizar el arte como una herramienta para expresar lo que siento? Porque creo que por ahí deberíamos empezar. A veces el dolor es tan profundo que ni siquiera quiero hablar de él, no puedo hablar de él, se me atraganta en la garganta y no puedo decir absolutamente nada. ¿Ese es el espacio en el que otras herramientas pueden ser útiles para expresar el dolor?
Es el espacio para expresar el dolor, siempre y cuando uno pueda pasar esa etapa de shock del recibir la noticia y de que se le paraliza a uno todo, el mundo, el tiempo, todo, ¿no? Y como que ese momento hay que saberlo llevar para poder entrar con otras herramientas y poderlo transitar. Cuando uno todavía está en etapa de shock después de una muerte de algún ser querido, es muy difícil entrar con cualquier tipo de acción desde la terapia artística o de cualquier acción que se quiera para poder ayudar a la persona. Cuando ya se pasa esa etapa del shock y la persona vuelve a entrar en sí, en su cuerpo, y a decir, estoy plantado en esta tierra, ahí ya es cuando se puede empezar a trabajar y a trabajar el proceso del duelo. Antes es muy difícil.
Eliana, quizás cuando decimos arteterapia, tenemos de pronto, por el desconocimiento que hay frente a esta disciplina, la tendencia a decirle a la gente, mire, ya no siga llorando, no esté tan triste, póngase a pintar algo si le gusta pintar, póngase a bordar si le gusta bordar, si le gusta cantar, cante, métase a un coro, qué sé yo. O sea, como que la gente se siente con la autoridad y también con el cariño de decirle a esa persona que ve hundida en el dolor, de sugerirle caminos, pero eso realmente no es tan terapéutico, ¿o sí?
Digamos que eso se hace desde el amor y el cariño hacia la otra persona, pero no es lo terapéutico, porque lo que hace es que evade a la persona del dolor. Y el dolor no hay que evadirlo, el dolor hay que transformarlo, no hay que ocultarlo. Generalmente cuando se pasa, digamos, como metas en muchas actividades y haga, lo que hace es que se retira la persona de ese suceso y se oculta el dolor. Pero el dolor está ahí en el alma, y el dolor va a permanecer ahí y va a llegar un momento en que aparece, y puede aparecer en muchas formas, ¿no? Incluso en algún tipo de enfermedad. Entonces hay que hablarlo y no hay que ocultarlo, ¿sí? Tendemos a ocultar esto de hablar de la muerte y tendemos a ocultar el dolor del otro y a decirle al otro como que no llore más, ¿sí? Cuando es necesario que llore. Decirle al otro, pero ¿por qué no está alegre? Sí, o ¿por qué? Pero ya pasó tanto tiempo. y en los duelos el tiempo realmente no es tan exacto y el duelo puede durar varios años.
Cada persona es un mundo, definitivamente. Y entonces la pregunta es, Eliana, ¿a qué es a lo que convoca la arteterapia? Si no es a esos consejos de buena voluntad de haga alguna cosa que lo distraiga, ¿a qué es exactamente a lo que nos llama la arteterapia?
La arteterapia nos llama a reconocernos a nosotros en el duelo mismo, a entender que a partir del color que nosotros estamos poniendo allí, también ayudamos al alma de la otra persona a transitar el otro mundo, a poder ver la transformación de cómo son esos pasos de los umbrales y a pasar, por ejemplo, de ese estado de shock a entender que es otro puente, otro camino, a movilizarnos de otra manera, a buscarle otra vez la belleza al mundo. Porque con los duelos y esto muchas veces se acaba también como esa belleza hacia el mundo y ese entender que el mundo sigue allí. Entonces nos permite a través del color y nos permite a través de la observación y del dibujo poder transitar nuevamente hacia el mundo y transitarlo desde una mirada objetiva, porque no se busca que sean grandes artistas, sino realmente que a partir de ese bálsamo que es el color se pueda transitar precisamente estos portales y estos duelos y estas etapas que se tienen en el duelo, ¿no?
Eliana, ¿cómo enfrentar a personas que están en duelo, pero que además no tienen esa espiritualidad, no han trabajado esa parte, no creen incluso en que haya otra vida, en que haya un paso de un umbral hacia otro estadio de la existencia de ese ser, sino que piensan que la muerte es el final de la vida? ¿Cómo se maneja eso?
Ahí quizá lo importante sería más bien en, como en la memoria de la persona, pero no le podemos obligar tampoco a esa persona a decirle no, es que hay otra vida y hay otro momento, sino más bien en generar ese tipo de eventos y rituales que recuerden y rememoren a la persona que ha fallecido y a recordarla de otra manera. Hay algo muy bello que me encanta, por ejemplo, de la cultura mexicana, y es este amor con lo que ellos ven la muerte y a los muertos. Y el 1 de noviembre, con esta celebración de los altares, en donde se recuerda a los ancestros que han fallecido. Y el traer la memoria hace parte como de todos estos elementos que pueden ayudar también, ¿no? A decir que la persona existió y que estuvo en la tierra. Pero es un camino también de entendimiento de cómo lo afrontamos y cómo lo entendemos, ¿no? Y quizá tal vez preguntarnos qué es la muerte para cada uno. Es como empezarlo a cuestionar también, ¿no? No que nos digan, no, es que la muerte es que se acabó la vida y ya, sino para cada uno, ¿qué es la muerte? Y para esa persona que no cree, ¿qué es la muerte? Y cómo vivencia la muerte. Entonces creo que puede irse transformando también el lenguaje como nos aproximamos a ella.
Eliana, ¿pero tiene fecha de vencimiento el duelo? Y se lo pregunto porque a veces pareciera que hubiera una carrera por quién sale primero del duelo, ¿no? Como quién tiene que superarlo primero, quién tiene ya que vivir con esto. Y es como quizás en esas etapas del duelo también puede uno regresarse a la etapa número uno, a la etapa número dos, así vaya por la quinta, sexta.
Sí, claro. Son, digamos, desde la psiquiatría y psicología se hablan de 5 o 7 etapas del duelo, pero esto no es lineal, ni es una carrera del tiempo, y ni de quién lo hace más rápido y quién lo hace más lento, sino que realmente es quién lo transita de mejor manera. Y se pueden demorar mucho, y digamos, el dolor se transforma y se convierte en unos recuerdos maravillosos y en sonrisas, se transforman en otra cosa. Pero la ausencia siempre está, y eso es algo que no podemos evitar, ¿sí? Digamos, lo digo por causa de conocimiento, yo perdí a mis padres joven, a mi madre a los 18, a mi padre a los 33, y digamos que ellos siempre van a hacer falta y hacer parte de ese duelo, y hay veces me dan ganas de llorar porque pasa algo de mi vida que me encantaría que ellos estuvieran acá físicamente conmigo. Pero uno está transitando en estas etapas de la vida y del duelo y del recordarlos desde otra manera y desde transformar el dolor en otra manera, que puede ser un recuerdo, puede ser una alegría o una tristeza también con ellos, pero es transitarlo y no es una carrera del tiempo ni es un checklist de ya pasé por cada una de las etapas y listo.
Eliana, como estamos ya terminando nuestro encuentro en familia hoy, quisiera en el cierre preguntarle, cuando la persona está cerrada en su dolor y no abre ninguna puerta y no hay como entrada, ¿quién podría hacerlo? ¿Cómo podría lograr que esa persona abriera no su corazón y su alma para hablar, que a veces es tan difícil, sino para expresarse de otra manera, que es la propuesta que tiene las disciplinas arteterapéuticas?
¿Quién pudiera? Ahí sí es como, es el mismo ser, el mismo individuo, el que lo puede hacer. ¿Quiénes lo acompañan en ese proceso? Su red de apoyo. No obligándole a hacer algo que él no quiera, sino dejándolo transitar y estar observándolo desde una mirada cariñosa, objetiva, sin juzgar. Y ahí es cuando de pronto pueden empezar, por ejemplo, a hacer algo muy sencillo, que es la observación de la naturaleza, para poder salir de esa quietud también. Y en la observación de la naturaleza se empiezan a movilizar esas fuerzas internas que tenemos. No necesariamente arrancamos con la pintura, sino que podemos arrancar con mirar los cielos, con empezar a distinguir la vida y la muerte allí mismo donde la tenemos casi que al lado y ni siquiera la vemos, que es nuestra naturaleza, los contextos en donde estamos. Entonces, por ejemplo, irse en un paseo sin necesidad de decir es que vamos a hacer tal cosa, sino vamos a caminar o vamos a mirar esto, y de pronto allí puede empezarse a movilizar algo. Y una observación de la naturaleza siempre, siempre va a ser un abrazo al alma y una movilización de que ahí está también la vida.
Con ese bello mensaje de Eliana Cardona Cabrera, terapeuta artística, estamos llegando al final de nuestro En Familia de hoy. Esperamos que las reflexiones que hemos escuchado a lo largo de este espacio les sean útiles, no solamente a quienes están en este instante enfrentando un duelo, sino a todos, porque lo que nos ha quedado claro es que no solamente todos vamos a morir, sino que todos vamos a tener en determinado momento que enfrentar la muerte de los seres que queremos. Y hay que saberlo con esa conciencia y con esa certeza, y saber que la vida continúa y tenemos que saber también cómo enfrentarla. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a todos los participantes en el programa de hoy. A ustedes, como siempre, nuestra invitación a que escriban a enfamilia@caracol.com.co, comentando los programas, proponiendo nuevos enfoques, nuevos temas, haciendo las críticas que consideren pertinentes. Todo es bienvenido. En sus hogares les decimos, como siempre, gracias y quédense en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.